Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Toda la información está conectado, todo funciona bien, el micrófono en Facebook y funciona bien en YouTube. Así es que muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Tendremos comentarios relacionados con las cosas más interesantes del día. ¿Sabe usted que sigue el caso de pues los señalamientos derivados de estos papeles, los Pandora Papers, que implican o que significan pues una serie de señalamientos respecto a formas de distracción o de dilución o de ocultamiento de bienes en general y tal vez de una forma de no cubrir adecuadamente los impuestos correspondientes a esa acumulación de fortuna? Hoy hubo una respuesta muy peculiar del senador de Morena, Armando Guadiana, quien fue señalado como alguien que manejó 28 millones de dólares a través de estas cuentas y sin embargo, pues hoy dijo que en realidad, pues que eran parte de un proyecto que se tuvo pero que no se realizó y que como eso ya no existía cuando él fue senador, pues no lo reportó en su declaración patrimonial, pues es que realmente ese proyecto ya no existía y ya no tenía por qué estarlo manejando. Como eso, hay otros, en todo el mundo están dándose este tipo de señalamientos, de deslindes, pues que corresponden a la gravedad de un asunto que implica el manejo de fondos en paraísos fiscales, en naciones que permiten este tipo de acumulación de riqueza, sin hacer ninguna pregunta respecto a su origen, su destino, y por el contrario, con todo organizado, para poder ocultar lo que ahí sucede. ¿Esto significa un delito en sí? No, no lo significa en sí y por sí mismo, pero hay que estar atentos para que la Unidad de Inteligencia Financiera y los diferentes órganos de investigación del Estado mexicano puedan determinar si acaso hay algún tipo de delitos en este tipo de acciones. Saludos a todos quienes van llegando desde muchos lugares, desde diferentes partes del país y del extranjero. En YouTube estamos recibiendo saludos desde Tijuana de Grisel BP, de Naucalpan Pedro Avilés, desde Guerrero David, María Luisa Torres de Aguascalientes, Guadalupe Gama le envía saludos a Ángeles, Javier Solís dice, Julio, salúdame, lo saludamos con mucho gusto a Javier Solís y en Facebook. En vivo también tenemos aquí el registro de quienes van llegando. El audio funciona, pero está muy bajo, dice, Fortunato Espinosa Armenta. Déjeme ver porque esta cosa tiene algo aquí para subir el volumen. Vamos a ver si con esto se corrige todo este asunto. Hola, Julio Astillero, Lizeth Mota. Susi Rodríguez Moreno dice, Lili Téllez, es terrible, un insulto a la inteligencia. No existe la posibilidad de exigirle que renuncie Pues no, Ulises Hernández, ¿cómo te sientes en tu recuperación del COVID? Bien, cada vez mejor, pero pues leyendo y volviendo a analizar lo que se refiere a ese COVID persistente o el post-COVID famoso, que implica pues fatiga, que todavía en parte la tengo, y también el asunto de pues cierto cansancio mental también, que implica que no pueda uno desarrollar a plenitud lo que corresponde a las tareas y las actividades, pues que en este caso son de índole intelectual, de improvisación, de análisis, de lectura, pues sí, se cansa uno más de lo habitual. Pero bueno, vamos caminando. Mentiras, nada más dicen que no se oye para que interrumpan su video, dice Teresa Arriaga. Laura Mondragón dice, salúdame acá, Madrid, Julio, mira que me despierto temprano por tu culpa. Laura Mondragón, ¿qué horas son por allá? Las 5 de la mañana o algo así, debe ser por allá en Madrid, así es que saludos hasta allá. Fortunato Espinosa Armenta dice, desde Cajeme, un saludo. Mi nieto en Colima le dio COVID-19 y tiene 29 años, dice Elio Bracho. Pues sí, esas son parte de las cosas que están sucediendo en estos momentos complicados. Bueno, quiero mencionarle que uno de los asuntos que hoy han tenido mayor relevancia ha sido el relacionado con la postura que asuma el PRI respecto a la propuesta del presidente López Obrador para impulsar una reforma en materia eléctrica y de litio. Yo, pues en los juegos de palabras que suelo usar en la columna Astillero que puede leerse este miércoles en la jornada, pues digo que esta reforma puede ser considerada como la reforma Electrolit, recordando que es un suero hidratante en términos políticos y electorales. Y hablo además de cómo se está haciendo como un fondo de ahorro de la memoria o de la historia del PRI con este pues salvavidas tan peculiar que les envía el presidente de la República a los priistas, por eso digo que es un FOBAPRI, un fondo de ahorro de la historia del PRI, porque lo que se está planteando ahí es, por parte del presidente de la República, pues es el que se definan los priistas y que aprovechen esta oportunidad histórica, dice el presidente de México, y esa oportunidad histórica consiste en que se definan en términos que el presidente planteó así hoy en su conferencia mañanera. Dijo, ¿va a seguir el PRI con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Esa es la pregunta que ha mandado hoy el presidente de la República. Yo digo que es un falso dilema. El cardenismo es solo una corriente con poca fuerza política, es decir, tiene una fuerza histórica, desde luego, nadie puede negar la importancia de lo que hizo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, pero hoy lo que queda de aquella corriente se incrustó en lo que fue el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la presidencia de la República. Esa corriente cardenista quedó luego en lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, dirigido por el propio ingeniero Cárdenas, que lo hizo dos veces más candidato presidencial al propio ingeniero Cárdenas. Y hoy lo que quedan son pues saldos históricos, residuos de esa corriente que tiene un valor político actual, pues meramente testimonial en las relaciones de poder en Michoacán. Yo casi diría que para mal más que para bien, con personajes indefendibles, con gobernantes como Lázaro Cárdenas Batel, como Leonel Godoy, que no resisten un análisis crítico respecto a si realmente gobernaron con principios de izquierda y apegados a lo que serían los principios de Lázaro Cárdenas del Río, o si gobernaron verdaderamente pues con más oscuros que claros y con mucha deuda en cuanto al compromiso popular, pero siguen ahí moviéndose y haciendo política en Michoacán. Y una pequeñísima presencia de ese cardenismo está en precisamente Lázaro Cárdenas Batel, que es el coordinador de asesores del presidente López Obrador con poco juego político en realidad, más una posición ahí pues un poco decorativa, sin gran influencia, pero bueno, ahí está. Entonces, el cardenismo está decidido y definido, y el salinismo, aunque hoy los priistas dijeran que no, ese salinismo sigue ahí. El salinismo y las corrientes más nefastas dentro del PRI siguen ahí metidas en este terreno que pues es dominado hoy por las corrientes, mire usted lo que son las cosas, las corrientes del salinismo, que sigue vivo, presente, actuante, metiendo dinero y haciendo relaciones y proyectos y propuestas para tratar, así como Pinky y Cerebro, hoy qué vamos a hacer, pues a conspirar, a ver cómo tumbamos a López Obrador. Así está el Cerebro, Carlos Salinas de Gortari. El madracismo, que es una derivación del salinismo, actuante a través de Latinus, de Carlos Loret de Mola, y de quienes hacen ese tipo de pseudoperiodismo, que es más bien la justificación y el ataque, la justificación de ese priismo nostálgico de regresar al poder, y una explicación la tiene además en esa idea de que es un constante ataque a la llamada 4T y a Palacio Nacional. Están los Murat, la familia que es hoy verdaderamente influyente en la cercanía del presidente López Obrador, el muratismo obradorista, entre comillas lo de obradorista, y que así como ese muratismo sirvió con Enrique Peña Nieto para facilitarle el Pacto por México, recordemos que José Murat Casab fue anfitrión en un ámbito familiar de las primeras reuniones de lo que fue el Pacto por México, y que su hijo Alejandro Murat, ahora gobernador de Oaxaca, fue funcionario cercano, funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y director del Infonavit, con cuentas tan oscuras como han sido las de la inmensa mayoría de los directores de este instituto, el Infonavit. Entonces, bueno, pues digamos que son los mismos en las mismas circunstancias. Es el PRI de siempre, disminuido, residual, menos eficaz, pero acostumbrado a sobrevivir y a ofrecer sus servicios de gestoría y de eficacia política a los gobiernos recién llegados que no tienen toda la claridad y todo ese oficio. Así sucedió con Vicente Fox y con Felipe Calderón, a quienes Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón sirvieron con especial denuedo y ahínco para facilitarle las cosas en el terreno legislativo, pero además para apuntalar negocios, intereses, relaciones y perspectiva del PRI, que finalmente regresó al poder efímeramente con Enrique Peña Nieto, el gran corrupto que llevó a la derrota al propio Partido Revolucionario Institucional. Ahora entonces, en esta nueva circunstancia, el presidente López Obrador lanza ese guiño, ese anzuelo, esa invitación al PRI para que se definan. Pero lo que se definan en esta votación circunstancial no puede cambiar la memoria histórica, y no puede ser que de pronto ahora, de aquí en adelante, nos vayan a decir que estos priistas redimidos, renovados, recién nacidos, como los evangelistas, como ciertos evangelistas luego se llaman, recién nacidos, vayan a tener una pues una especie de amnesia o de perdón histórico. Yo pienso que ahí hay un error, y que también lo hay en esta insistencia del presidente López Obrador de incluir a Adolfo López Mateos como uno de los mejores presidentes de México. Dice que Cárdenas y López Mateos son dos grandes presidentes de México. No lo creo así, y ahora sí que a las pruebas me remito. Adolfo López Mateos, que presidió México de 1958 a 1964, ya sé que es la prehistoria, pero él tiene en su saldo histórico el haber reprimido de una manera terrible, contundente, salvaje, con todo el peso del poder, al primer movimiento o al más fuerte movimiento sindical que se dio en nuestro país, con trabajadores ferrocarrileros que buscaron primero obligar a que los líderes tradicionales corruptos fueran desplazados por un personaje oaxaqueño, Demetrio Vallejo, que cuando se hicieron elecciones libres, pues alcanzó algo así como el 95, el 97% de los votos. Y cuando entró a negociar el contrato colectivo de trabajo favorable al fin a los trabajadores ferrocarrileros, empezaron todos los problemas, no hicieron caso. El gobierno de López Mateos utilizó la fuerza pública al ejército para frenar ese movimiento ferrocarrilero que implicó incluso el paro de las labores ferroviarias en todo el país y encarceló pues a Demetrio Vallejo, que estuvo 11 años en la cárcel, acusado, entre otras cosas, del delito de disolución social, que era el delito favorito de ese autoritarismo priista para encarcelar a cualquiera. Pues tu conducta constituye un acto de disolución social y vas pa'l bote. Encarceló también a Otón Salazar, que fue dirigente y luego dirigente histórico del movimiento disidente del magisterio, también a la cárcel. Castigó, y bueno, aquí él tenía un gran amigo agrarista, porque López Mateo se decía hombre de izquierda, decía que él era de la izquierda dentro de la Constitución, de retórica izquierdista. Y entonces él tenía un gran amigo que era Rubén Jaramillo, un dirigente agrarista importante, reconocido, valioso y valiente, y ¡zas, mano! Secuestrados y asesinados, Rubén Jaramillo, su esposa, sus tres hijos, según todas las versiones, por elementos vestidos de verde olivo, cuando en aquellos tiempos nadie se vestía de verde olivo, porque eso era penadísimo y castigadísimo. Todo apuntó siempre hacia el ejército y el amigo López Mateos no hizo nada. Dijo, pues ni modo, mataron al amigo Rubén Jaramillo, líder agrarista, y se acabó. López Mateos era conocido como López Paseos, así le decían, porque siempre andaba de fiesta, siempre andaba de aventuras. Y bueno, no quiero entrar en detalles de ese tipo de aventuras, pero el hecho concreto es que se le acusaba de una displicencia y una frivolidad en el ejercicio del poder. Tenía un secretario de gobernación que le ayudaba a sobrellevar las cosas del poder, un hombre probo, nada represivo y nada vengativo, que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz. Ese fue su secretario de gobernación. Y además él delegaba todo porque tenía graves problemas, jaquecas, problemas que le impedían concentrarse, y dejaba que otros se encargaran del asunto feo este de gobernar. Él se dedicaba a los paseos, a los viajes, a los autos de colección y a otras aventuras personales. ¿Gran presidente de México López Mateos? Creo que no. Y ahora sí que a las pruebas históricas me remito. No entiendo por qué esta insistencia, porque ya lo ha dicho varias veces el presidente López Obrador, de que López Mateos fue un gran presidente y un presidente rescatable.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Creo que esto forma parte de la visión nostálgica de ese priismo bueno, entre comillas, que tiene el presidente López Obrador. Bueno, pues este lance en el que invita a los priistas a votar por la reforma Electrolit es un lance que busca, desde luego, los votos del priismo, a cambio de qué, a costa de qué, pagando qué, ya lo veremos. Pero también, pues esto fractura la coalición opositora formada originalmente por Acción Nacional, por el fideicomiso de liquidación del PRD que encabeza Jesús Zambrano y por el PRI, que siempre ha sido visto con recelo por esos panistas y esos perredistas que dicen que el PRI está jugando el papel de Esquirol, que en realidad está jugando las cartas de Morena y de Palacio Nacional. Y bueno, pues ahora creen que esto está confirmando sus dudas, y el PAN dice que El PRI tiene que decidir si aprueba esta reforma Electrolit, que entonces se acaba la coalición. Y el PRI dice muy digno y muy decoroso: a nosotros nadie nos presiona. ¿Cuál es la prisa? Más adelante vamos a decidir. Eso lo dice Alejandro Moreno, el dirigente formal del PRI, que mucho, él es apodado, él mismo se llama Alito, su cuenta de Twitter es Alito Moreno, y que siempre se ha dicho que es AMLito porque le juega discursivamente este gobierno malvado y lo que están haciendo y estamos en contra y vamos a enfrentar. Y nada, nada, a la hora de la hora es AMLito como ya lo está volviendo a hacer. El otro tema interesante es el relacionado con el Senado y sobre eso es sobre lo que hemos dado título a esta plática. Lili Téllez, este personaje que actúa con la furia del converso, cuando alguien es de una afiliación partidista, ideológica, religiosa, deportiva y cambia al contrario, trata de estar demostrando con furia del converso que es digno de la confianza de aquellos con los cuales ahora está y que antes criticaba. Lili Téllez es el ejemplo exacto de la furia del converso. Fue llevada al Senado, a la candidatura por López Obrador, invitada por él, le echó porras, loas, lambisconerías a López Obrador y cuando algunas cosas ya no le convinieron en el Senado de la República, pues no renunció ni a la senaduría ni a nada, sino que dijo, pues ahora me paso al PAN y se pasó a Acción Nacional y allí ejerce la furia del converso. Y el viernes antes de las 12 del día puso un tuit en el cual dijo que López Obrador era un violador serial de la Constitución y que ahora que iba a ir al Senado, no lo dice explícitamente, pero se refiere a la visita del presidente, la usual que se da año tras año para la entrega en una sesión solemne de la medalla Belisario Domínguez, pues dijo, hay que enfrentarlo, o sea, enfrentarlo. Enfrentarlo no es un enfrentar no es un verbo menor, no es exponer puntos de vista, dialogar, plantear. No, enfrentar es frente a frente, llegar a un punto en el cual pues se tiene eso, una confrontación de puntos de vista que puede ser no necesariamente tan apacible como en otros terrenos suele puede darse dentro de la, política. Mire, por ejemplo, enfrentar, según la Real Academia Española, que usted sabe que rige el estilo lingüístico de España, no necesariamente de México, pero sus definiciones son enfrentar es afrontar, es decir, poner una cosa enfrente de otra, primera acepción. Segunda, hacer frente al enemigo. Tercera, hacer cara a un peligro. Es decir, eso es lo que está diciendo Lili Téllez, aunque hoy en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo que no, que ella no está buscando confrontación, que ella lo que quiere es plantearle las inquietudes y las críticas al presidente López Obrador y usó de una manera que a mí me parece muy, mira aquí dice Frida Beatriz, Alito proviene de una familia modesta. A raíz de su incursión en la política con el PRI comenzó a prosperar y durante su gobernatura se construyó una mansión de 40 millones de pesos, dice Frida Beatriz. Sí, Frida, así es, una enorme mansión así digna, parecería un campo de golf o un hotel de lujo con amplias superficies arboladas, una enorme, muchísimos metros de construcción. Y yo lo entrevisté hace, pues yo creo que ya como un año, y le pregunté sobre ese tema y le insistí sobre ese tema, y bueno, ya no hemos vuelto a tener la oportunidad de entrevistar a Alito, a Alejandro Moreno. Bueno, le decía pues que utilizó la señora Lili Téllez, dijo que ella no iba a confrontar al presidente como lo hicieron Laida Sansores y como ha hecho Gerardo Fernández Noroña. A mí me parece que es una recurrencia muy poco fundada y además, diría yo, poco valiente, pues el hecho de no enfrentar las cosas por sí mismo. Ella que quiere enfrentar, pues tendría que enfrentar también las consecuencias de sus palabras, porque ella dijo que ella estaba llamando precisamente a eso, a enfrentar todo este asunto, hacerle frente. Eso dijo que ante el presidente de la República, violador serial de la Constitución, es preciso hacerle frente. Ahora, dado que el presidente de la República ha decidido no seguir adelante con esta invitación para la sesión en la cual el Senado entrega, coloca la medalla Belisario Domínguez, en este caso, a una persona muy respetada por todas las corrientes políticas. Su designación fue por unanimidad como recipendiaria de esta medalla Belisario Domínguez, que es la economista, maestra y activista siempre a favor de causas progresistas y de izquierda, la maestra Ifigenia Martínez. Y bueno, lo que debería ser una sesión solemne, pues ahora está ya con la gran bronca de estar señalando que, pues eso, de enfrentar al presidente de la República en esa sesión, lo cual evidentemente es un despropósito absoluto. Pero, pues el presidente ha dicho que por respeto a la investidura, no a Andrés Manuel López Obrador, sino a la investidura presidencial, prefiere no ir a ese acto, lo cual no deja de ser un hecho preocupante, porque eso agrega virulencia, agrega ponzoña, agrega confrontación a un escenario político de por sí muy tóxico. Ya hubo expresiones en las cuales, expresiones reprobables absolutamente, en las cuales algunos tuiteros o algunos personajes de las redes han llamado a tomar acciones pues violentas contra un hijo de la senadora Lili Téllez, y me parece que eso es absolutamente incorrecto. No hay ninguna razón para que se pretenda involucrar a menores de edad o a familiares en una disputa que tendrá toda la rispidez que se quiera, pero debe de mantenerse en el terreno de la mayor confianza posible, de la mayor, es decir, se necesita destensar todo este escenario. La propia medalla Belisario Domínguez es un recordatorio de la importancia de saber respetar y escuchar al opositor sin caer en los actos de represión como los que en su momento utilizó el propio Belisario Domínguez al criticar y denunciar los excesos del dictador Victoriano Huerta. Entonces, bueno, a mí me parece que es un despropósito de Lili Téllez el pretender equiparar su acusación y su estimular acciones de frente contra el presidente de la República en una sesión solemne. Me parece que no tiene nada que ver con lo que en su momento hizo la propia Laida Sansores, que tuvo efectivamente un momento en el cual dialogó con palabra firme y con insistencia frente a Enrique Peña Nieto, quien escuchó con una cara tranquila, sonriente en algunos momentos, y respondió lo que él consideraba que se harían los análisis, que se informaría más adelante. Y Laida Sansores insistió, pero bueno, eso no implicó una ruptura de la sesión solemne de aquel momento. Y respecto a Fernández Noroña, pues lo hemos visto en múltiples actos de resistencia civil, de denuncia desde la Cámara de los excesos y abusos de personajes como Genaro García Luna, lo cual le ha merecido siempre, pues no solo un respeto de parte de un segmento de la izquierda nacional o de la gente que critica a la derecha y al priismo tradicional, sino también pues una victoria histórica y política posterior, porque muchos de quienes critican actos como el tono y la dureza utilizada contra Genaro García Luna, pues ahí están viendo lo que sucedió con este hombre que fue secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón. Así es que Anthony Reyes dice: doble moral de Lili Téllez, ahora que le responden ya quiere llorar. El presidente de la República no le puede responder de igual a igual, pero sí unos locos fanáticos como ella. Bueno, Manuel Arriola dice: Julio Astillero, no compares a Lili Téllez con Laida Sansores, ten respeto por la calidad, preparación y compromiso de Laida. No, si nadie la está comparando. Estoy diciendo que Lili Téllez usa como ejemplos, entre comillas, a Laida y a Noroña para este asunto, para decir que ella no va a confrontar así al presidente de la República. La reforma requiere del voto de todos los legisladores que busquen el bien de México. La verdad, la señora Téllez es una provocadora que no aporta nada, dice Pilar Godoy. Ahora Astillero victimiza a la Téllez, dice José Antonio López. ¿En dónde estoy victimizando a la señora? Ah, pues el asunto del hijo, eso sí me van a disculpar, pero esa es otra bronca, ese es otro problema. No vamos a... No es victimizar a Lili Téllez. Ahí están los tweets donde están amenazando al hijo, a un niño, a un adolescente. Eso no es correcto y no creo yo que nadie debamos de impulsar o de festejar o de apoyar ese tipo de actos. La discusión política puede ser muy dura, pero entre los involucrados, no entre los hijos o no con los hijos. Lilith, bueno, qué traidor es esta mujer, no le hagan caso. Las supuestas amenazas a sus hijos, ¿no será plan de los talibanes?, dice Rodrick Landa. Pues puede ser, digo, de aquí a que se investiga, pero por lo pronto, pues lo importante es que no se den ese tipo de señalamientos y de involucramientos de niños ni de hijos que no estén metidos en el asunto político o económico que se esté comentando. Si hijos o familiares están metidos en algo y tienen responsabilidad como mayores de edad en algo, pues adelante, se puede criticar y señalar si se tienen bases. Pero de otra manera, creo que no hay mucho para todo esto. Paula Figueroa dice: Ángeles Guerrero, se nota tanto que apoyas y es un gusto acompañar a este canal. Su noticiero es sumamente valioso. Nuevamente reitero mi admiración también a tu papel de mamá. Tus hijos son geniales, dice Paula Figueroa. Sí, son tan geniales que también son hijos míos. No, no se crea. Beatriz Ramírez, totalmente de acuerdo. Julio, con los hijos no, dice Beatriz Ramírez. Pues sí, así lo creo yo honestamente y no veo la razón para que justifiquemos, por más animadversión que se tenga contra un personaje político, pues que justifiquemos o celebremos que haya ese tipo de amenazas. Ni el presidente ha solicitado a la policía cibernética cuando han insultado a su hijo. Esta señorita, ¿qué privilegios cree tener? Pregunta por aquí en Facebook, en vivo María Isabel Barreiro Mejía. Pues no, María Isabel, yo creo que a todos los mexicanos nos corresponde el derecho de poder recurrir a la policía cibernética y la policía cibernética debe investigar. Si eso es falso, pues lo dirá la propia policía cibernética y quedará como un estigma para quien denunció falsamente. Recordemos el montaje que hizo cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno, dice Tritón de los Mares. Bueno, pues creo que con lo que hemos hablado, que va quedando claro ya cómo está este tema. Y bueno, los invito a que nos veamos mañana en Astillero Informa, mañana miércoles 6 de octubre. Y sí, sus hijos Sol Ángel y Julio Alejandro, me gustaban los viernes con ellos, dice Graciela Treviño Garza. Sí, la verdad, tuvimos un programa muy padre que se llamaba Hasta que el sueño aguante. Claro, el primero que ya quería ir a dormirse es este sujeto que les está hablando, pero era un programa muy, muy sabroso, muy interesante, la verdad. Lili Rayos, perdón, Téllez, está sacando sus frustraciones, igualito que la López Rabiadán, dice Alberto Franco. Bueno, pues los invito a ver mañana el programa Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener, como usted sabe, nuestra mesa de periodistas. Vamos a estar con una excelente participación de nuestros compañeros y vamos a estar también vamos a tener entrevistas, una entrevista sobre lo que está pasando en Morena, otra entrevista sobre lo que está pasando en el PAN, en su alianza con el PRI. Me van a decir que ¿por qué le doy voz a los panistas o a los de derecha? Hay que escuchar lo que son los puntos de vista de estas personas y de estas corrientes, porque finalmente tienen tanta valía que uno debe, digo, valía en cuanto a análisis, que uno debe de escuchar y uno debe de estar atento a lo que ahí se está planteando. Bueno, pues, ¿qué más les digo? Estamos listos para el programa de mañana con Adriana Buentello y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y seguimos en contacto. Déjeme ver porque como estoy aquí yo operando estas cosas, tengo que hacerlo lentamente. Aquí me despido ya de quienes nos están viendo a través de Facebook en vivo. Aquí, adiós. Y por acá nos despedimos de quienes nos están viendo a través de YouTube en vivo.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.